Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Muy buenos días a todas las personas que continúan en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Hazel Muñiz. Los invito a que se queden esta hora en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. Este viernes vamos a estar compartiendo temas importantes relacionados a la crianza, reproducción de pollos de engorde, también alternativas de transformación y comercialización. Así también vamos a conocer sobre las actividades que se realizan en todo el territorio nacional. Y continuamos creando juntos el porvenir de la mano del buen gobierno sanitario. Sandinista. Esta semana anunciaba la compañera Rosario Murillo el lanzamiento del programa Bovino Adelante, donde se estará capitalizando también en este mismo modelo de financiamiento de usura cero y del mismo programa Adelante a pequeños ganaderos que van a recibir sus créditos en el esquema de garantía y mecanismos de recuperación que establece el programa. Y si usted quiere saber, quiere más, conocer más información de este emblemático programa, puede escribir al correo adelante@economiafamiliar.gob.ni. También puede llamar a los números 5870-7305. 5870-7305 o al 7656-7915. Y en esta nueva edición del programa, desde el segmento NotiMEFCA, vamos a conocer las actividades que se realizan en todo el territorio nacional. También desde nuestro segmento Hablemos de Agricultura Familiar, vamos a conocer sobre pollos de engorde, cómo criarlos, las razas que hay y la alimentación, también los factores que influyen en la calidad de la carne y los beneficios del uso del orégano. Tema que nos comparte el compañero Elmer Guillén de la Dirección de Agricultura Familiar. Y está con nosotros también el compañero Marlon Gutiérrez Peña de la Dirección General de Agregación de Valor. Marlon, desde el segmento Transformando la Producción, nos comparte alternativas de transformación de la producción de pollo y también nos va a decir cómo podemos elaborar nuggets de pollo. Y desde el segmento Tocando Nuevos Mercados, le damos la bienvenida a la compañera Tania González de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Tania nos va a compartir sobre estadísticas del mercado nacional, también el análisis del entorno del sistema de comercialización, estructura y comportamiento del mercado, también sobre canales de distribución. Hacemos una pausa y regresamos con más información, invitándolos a seguir en sintonía del programa y también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC.
¿Quieres impulsar y transformar tu negocio? Te contamos que el programa Adelante surge bajo el modelo del pueblo presidente para fortalecer un mayor rendimiento productivo que enrumbe a Nicaragua a ser un país más próspero desde el campo y la ciudad. Adelante tiene una línea de crédito ágil, acompañado de asistencia técnica para aumentar la producción y productividad, mejorando la calidad y comercialización de los productos. Los requisitos son prácticos y sencillos. Ser mayor de 18 años, disposición para elaborar un plan de negocios, cédula de identidad vigente, estar solvente sin deudas en otras entidades financieras, disponibilidad para asistir a capacitaciones y asumir manejo de buenas prácticas y el mayor de todos, voluntad de pago. Con el programa Adelante se continúa combatiendo la pobreza tanto rural como urbana, financiando todos los sectores productivos a través de mecanismos ágiles y tasas de interés justo, aportando al desarrollo económico y la sostenibilidad del país. Para mayor información podés visitar las delegaciones MEFCA o Usura Cero de tu departamento o bien escribir al correo electrónico adelante@economiafamiliar.gob.ni o llamar a los números de teléfono 5870-7305 o al 7656-7915.
Quinta Expo Anual Nicaragua Emprende 2022. Enlazados para innovar. Contactanos, inscribite y participa con tu emprendimiento. Que tu negocio se proyecte en la Quinta Expo Anual Nicaragua Emprende 2022. Este 18, 19 y 20 de noviembre. Inscripciones abiertas hasta el 20 de octubre. Para más información, consulta las redes sociales del MEFCA y Nicaragua Emprende. Visita www.economiafamiliar.gob.ni o tu delegación del MEFCA más cercana. MEFCA, TN8, Red de Jóvenes Comunicadores, Ministerio de la Juventud, Nicaragua Creativa, INATEC, CNU, MINED, Centro de Convenciones, Olof Palme.
Noti MEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
Continuamos con más información. Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. Compartirles que en Río San Juan se realizó intercambio de experiencias del sector ganadero con el lema Juntos Somos Más Productivos. Participaron protagonistas que son acompañados por el ministerio, quienes expresaron cómo han venido desarrollando y fortaleciendo sus unidades productivas para dinamizar la economía local y nacional. Se realizó Congreso Técnico Regional con protagonistas de experiencias exitosas de planes de negocios de Matagalpa y Boaco, con el objetivo de compartir resultados a nivel familiar y comunitario con la implementación de tecnologías agropecuarias y no agropecuarias. El Ministerio de Economía Familiar realizó entrega de telas, elásticos e hilos a protagonistas del sector marroquinería de los municipios de Quilalí, Santa María de Jalapa y Murra en Nueva Segovia con el objetivo de fortalecer la productividad de sus negocios. Ministerio de Economía Familiar en Carazo realizó Expo Creativa con la participación de emprendedores de sectores textil, artesanía, viveristas, cuero, agroindustria y producción de frutas, promoviendo y forjando rutas de desarrollo y prosperidad. Del jueves al domingo 23 de octubre se realiza en el Parque Nacional de Ferias la Feria Nacional del Cuero Productos con Distinción. Recuerden que pueden adquirir todos estos productos con calidad a precios accesibles. La entrada es totalmente gratis. Y este viernes se realiza la premiación de la sexta edición del Concurso Nacional de Diseño e Innovación de Artesanía de Bambú. Van buscando desde el auditorio del Parque Las Madres. Y este sábado 22 de octubre se realiza en el Parque Nacional de Ferias el Festival Nacional del Cuero y la Marroquinería, actividad que se realizará a las 3 de la tarde. MEFCA te invita a participar de la tercera edición expoanual León Emprende Transformando Ideas, este sábado 22 de octubre en la Casa Museo Rigoberto López Pérez desde las 9 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA
es el Ministerio de las Familias que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas. Con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Continuamos con más información y compartirles que se extendieron las inscripciones para Nicaragua Emprende, esta quinta edición que se realizará en este mes de noviembre. Así que si todavía no se ha inscrito, todavía está tiempo de hacerlo. Y también compartirles que desde nuestro canal de YouTube, Ministerio de Economía Familiar, esta semana se publicaron videos tutoriales sobre mermelada de piña, cajetas de zanahoria, yogur de fresa, fruta confitada, salsa verde picante y helado de fresa. Así que si quiere conocer los procesos de elaboración de estos productos, tiene que entrar y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por ahí va a conocer el paso a paso de elaboración. Hay opciones para que puedan emprender. Y hablemos de agricultura familiar. Le damos la bienvenida al compañero Elmer Guillén, quien nos comparte el tema pollos de engorde, cómo criarlos, razas y alimentación, y los factores que influyen en la calidad de la carne y también del beneficio del uso de orégano en la alimentación. Buenos días, don Elmer. El pollo y el huevo, uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y también de bajos costos para las familias nicaragüenses. A la vez, su producción constituye una importante actividad económica porque está generando ingresos económicos durante todo el año. Buenos días.
Buenos días a todos los radioescuchas de Radio La Primerísima. Este tema de pollo de engorde se enmarca ahora nuevamente dentro de las estrategias nacionales de nuestro buen gobierno de la producción de carne. Hay que destacar, como dijo Hazel, que el pollo es una especie de rápido crecimiento y es una especie que ayuda en determinado momento a fortalecer la economía familiar. El MEFCA ha venido impulsando la producción de carne de pollo a través de los diferentes programas, ya sea acompañando, ¿verdad?, desde las delegaciones del MEFCA, y así como brindando apoyo financiero para la implementación de estos procesos de engorde de pollo. De hecho, pues ya tenemos protagonistas muy exitosos. Comenzaron con 50 pollos y ahora es gente que tiene crianza de hasta 200 según la demanda del mercado. Lo importante de esto es que el engorde normalmente dura de 5 a 6 semanas. Esa es la gran ventaja que tiene esta especie. Es decir, que yo cada 5 o 6 semanas debo de estar iniciando un ciclo productivo. Es decir, que yo en el año puedo tener aproximadamente de unos 10 ciclos de producción. Y la cantidad de pollos con los que yo voy a iniciar va a depender primordialmente de mi demanda. Normalmente un pollo se compra de un día en el mercado. Las variedades que tenemos actualmente son el cop y la gente le dice el pollo tico o broiler. Son los dos tipos de pollos que normalmente estamos teniendo. Hay otra línea que es la RR, pero la RR, digamos, es una doble propósito, porque ahí usted puede tener animales para engorde, pero también para postura. Entonces hay gente que también puede utilizar este RR, que es un tetra híbrido, ¿verdad?, para el engorde de pollos a nivel de patio. Pero digamos, lo más común es que la gente encuentre el cop y el broiler, le dicen tico porque viene de, lo traen pues de Costa Rica. Son animales que prácticamente en 5 semanas logran un peso de 5 a 6 libras con una alimentación adecuada. Normalmente el parámetro más importante a tomar en cuenta en esto es la conversión alimenticia. Entonces la conversión alimenticia es cuánto necesita comer para ganar una libra de peso. Normalmente el pollo es una de las especies más eficientes, es decir, ella necesita entre 1.5 y 1.8 libras de alimento para lograr ganar al final una libra de carne. Entonces, como podemos ver, es una especie realmente promisoria que prácticamente en 5 semanas yo ya tengo un producto para distribuir en el mercado. Lo importante en esto, ¿verdad?, es que el sistema se le llama todo dentro y todo fuera. Es decir, entran 50 pollos, salen 50 pollos, se vacía la galera la limpio, la desinfecto, le doy un tiempo de 4 días para volver a iniciar nuevamente un ciclo. Es decir, entre un ciclo y otro en una galera debe de haber un espacio de una semana. Es decir, que cada 7 semanas yo tengo que estar iniciando un ciclo de producción. Lo más apropiado es que las personas que, digamos, quiere estar abasteciendo el mercado, debe estar claro, ¿verdad?, que 50 pollos a 5 libras son 250 libras cada 6 semanas. Entonces yo tengo que estar viendo con qué frecuencia voy a comercializar esas 200, 250 libras. Entonces si yo me lo pongo semanal, quiere decir que yo necesito 4 galeras para garantizar que todas las semanas yo tengo disponibilidad de 200 a 250 libras de carne. En este proceso tengo que ver si yo voy a destazar, debo tener todas las medidas de manufactura que garanticen un sacrificio, digamos, humanitario, y todas las medidas de higiene necesarias para el desplume, la limpieza, el despiece y una cadena de frío, porque una vez que yo destazo ese pollo tiene que entrar a un proceso de congelación para mantener las características organolépticas de la carne. Entonces el MEFCA ha venido impulsando esto, ¿verdad?, en el sentido de que, si bien es cierto, tenemos aves de patio, las aves de patio, digamos, tienen más una producción para pollo, y normalmente a nivel de patio un pollo, para que alcance las 5 libras, normalmente puede tardar hasta 8 meses, ¿verdad? 9 meses. Entonces, la idea es que usted en 5 semanas tenga un pollo de 5 libras con una carne tierna, con un buen rendimiento. Entonces, desde ese aspecto, pues hemos tratado de promover, digamos, la crianza de pollo. Ahora, en esto es importante destacar las medidas de bioseguridad. La bioseguridad es las medidas que yo debo de emplear para evitar introducir enfermedades o para evitar sacar enfermedades. Entonces eso implica una o dos personas a cargo de eso, la ropa adecuada, debo de tener lo que nosotros le llamamos un pediluvio, es decir, antes de entrar a la galera de pollo, yo debo desinfectarme los pies, debo de ir con las manos limpias, ¿verdad? La ropa con la que entro debe ser ropa limpia, porque el principal agente transportador de las enfermedades somos los seres humanos. Es decir, si yo vengo de otra galera, vengo de otra casa a meterme a mi galera, muy probablemente yo vengo cargando microorganismos del ambiente que voy a trasladar a mis pollos. Y una vez que entra una enfermedad a los pollos, detrás de uno va el otro. Algo importante en esto, ¿verdad?, es que las medidas de bioseguridad nos van a garantizar que la gente vea que el pollo que yo estoy produciendo es un pollo higiénico, con todas las normas, y que el producto que yo voy a vender es un producto seguro para el consumo de la familia. Entonces, en eso hemos hecho mucho énfasis en todas las capacitaciones, ¿verdad?, que la gente ante todo debe tener claro que la galera debe estar a cierta distancia de la casa. Quienes van a proporcionar la higiene y la limpieza son personas que van con ropa limpia, tienen que desinfectarse y evitar trasladarse a otros lugares, ¿verdad?, para garantizar que sus pollos estén realmente en buenas condiciones sanitarias.
Don Elmer, esta actividad, bueno, una de las ventajas sería que requiere poco espacio, ¿verdad?, para tener las aves. También, como mencionaba, las utilidades que se obtienen son a corto plazo. Y también requiere también de poca mano de obra. No necesitamos tener muchas manos ahí trabajando para que esto salga adelante. ¿Qué factores, don Elmer, podrían afectar el crecimiento y la calidad de las aves, además de no tomar en cuenta las buenas prácticas?
Bueno, antes de eso, quiero destacar lo que hablaste, es el espacio. El espacio es importante porque el espacio marca el nivel de productividad que yo puedo tener en esta crianza. Por ejemplo, nosotros medimos la productividad según la cantidad de pollos que yo puedo tener en un metro cuadrado, es decir, en uno por uno, cuántos pollos pueden haber. y de acuerdo a eso es el nivel de intensificación. Normalmente la gente en el Pacífico a nivel de piso maneja de 8 a 10 pollos por metro cuadrado. Es decir, te da una productividad que si en un metro tengo 10 pollos, 50 pollos los voy a tener en 5 metros cuadrados. Es decir, en una galerita de 2.5 por 2.5 metros, yo puedo tener ahí 50 pollos. Sin embargo, si yo tengo buenas medidas de higiene y de bioseguridad, yo puedo llegar a tener 12 o 13 pollos por metro cuadrado. Es decir, estoy pasando de 50 pollos en una galera a 60. O sea, esa es la productividad en el mismo espacio, garantizando un buen piso, ¿verdad?, una buena iluminación y un alimento de calidad. Dentro de los factores más determinantes, digamos, es, ya hablábamos, las medidas de bioseguridad, es la sanidad. Y otro aspecto elemental es la alimentación, la calidad del alimento. En este sentido, muchas veces la gente que cría aves de patio está acostumbrada a darle a los animales el maíz de segunda, o sea, como las sobras, pues. Pero en este caso, la alimentación debe tener cierta rigurosidad, ¿verdad? En el sentido que debe de nutrir, pero proporcionar nutrientes con alimentos y materia prima de calidad. Es decir, que una materia prima que yo sé de dónde proviene, que sé que es una materia prima que no está en descomposición y es una materia prima que va a proporcionarle los nutrientes adecuados a nuestros pollos. En este aspecto, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos de alimentar, es de proporcionar un alimento balanceado. Entonces, normalmente el pollo de engorde las primeras 3 semanas de vida necesita aproximadamente 21 a 22% de proteína. Y las otras 3 semanas de vida él necesita de 20 a 19% de proteína. Es decir, gradualmente vamos, comenzamos con 22, vamos con 21, seguimos con 20 y terminamos con 19% de proteína. Porque el pollo en determinado momento tiene que ir disminuyéndosele eso. Entonces, de acuerdo a eso es que yo tengo que hacer una fórmula o bien la puedo comprar en el mercado. Sin embargo, ¿verdad?, a como están los costos de alimentación, con los alimentos concentrados aumentando de precio cada día, nosotros hemos promovido desde el MEFCA igualmente con nuestros protagonistas la elaboración de sus propios concentrados utilizando materias primas esenciales. Pues las materias primas esenciales, el maíz o el sorgo como carbohidrato, la harina de soya, que es excelente en el mercado. Ahora, el punto es saber dónde vas a comprar la harina de soya, porque en León vale 12 córdobas una libra, en Managua anda por 25, en la costa caribe anda por 50, 60. Entonces, claro, ya cada quien va a determinar, ¿verdad?, cuáles son los ingredientes que le va a agregar a su alimento. Pero la soya es una excelente alternativa, pero para bajar costos de producción nosotros promovemos el uso de alternativas forrajeras como el marango. Ah, es un árbol, el árbol de la vida, se le dijo, un árbol maravilloso que sirve para nutrir no solo a los humanos, sino que también a los animales. Y en este caso, nosotros recomendamos la harina de hoja de marango mezclada con semolina, con harina de soya, para disminuir la cantidad de soya, mantener la calidad nutritiva y bajar los costos de producción. Sin embargo, dentro de este tema, ¿verdad?, hay que destacar también el orégano, que es un tema que tenemos que tocar, que en el caso de las familias nicaragüenses, el orégano lo utilizamos más en las pizzas, ¿verdad? Cuando nos dan ahí una pizza le echamos orégano en polvo, ¿verdad?, porque es un buen saborizante. Sin embargo, hay estudios que se han venido realizando en otros países, en Cuba, Estados Unidos, Costa Rica, buscando nuevas alternativas, ¿verdad?, para mejorar el bienestar de los animales. Y nosotros estamos claros que en las plantas muchas veces tenemos esas alternativas. Porque si bien es cierto, el alimento es importante, el estrés del animal, el sistema inmunológico del animal es esencial. Y cuando hablamos del sistema inmune es que nuestro cuerpo esté listo para asimilar bien los alimentos, pero asimismo esté listo para combatir cualquier enfermedad. Entonces, en este caso hay diferentes alternativas. Mucha gente utiliza el ajo. El ajo es un excelente bactericida y también es un excelente factor de promoción de la inmunidad. Pues entonces, casi a la par del ajo, tenemos ahora el orégano. Entonces, se ha descubierto que el orégano, ¿verdad?, tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, ¿verdad? Estimula la secreción de enzimas digestivas, ¿verdad?, y contribuye a disminuir los problemas respiratorios. Es más, mucha gente lo utiliza en los niños, el té de orégano, para problemas respiratorios. Entonces, lo que estamos diciendo es que, al igual que lo utilizamos en los seres humanos, el orégano es una excelente alternativa también para fortalecer el sistema inmune, para disminuir las incidencias de diarrea, para disminuir las incidencias de problemas respiratorios, pero sobre todo para fortalecer el sistema digestivo. Como antioxidante, él lo que hace es fortalecer el sistema digestivo, fortalecer el sistema inmune, lo protege contra las enfermedades, pero permite una mejor asimilación del alimento. Entonces, desde esta perspectiva, lo que se dice es que este alimento, en pequeñas proporciones, en este caso lo que se recomienda es el 1%, ¿verdad? Es decir, tampoco los excesos son adecuados. Entonces, en ese sentido, el 1% de orégano es una libra en un quintal. O
molido sería.
En este caso es harina de hoja de orégano molido. Igual a como nos las venden, a como nos las proporcionan para las pizzas, igual nosotros se lo podemos agregar, ¿verdad?, en este caso al alimento. Entonces, se recomienda, si voy a hacer 10 libras de concentrado para mi ave, 45 gramos de hoja, de harina de hoja de orégano molido, son suficientes para estimular el sistema inmune, que nos va a garantizar una mejor conversión. Es decir, que el alimento que yo le voy a dar al pollo va a ser mejor asimilado, el pollo va a ganar mejor peso, por tanto su conversión alimenticia va a ser mejor. Es decir, con el mismo alimento pero con orégano hay una mejor asimilación, el animal está más tranquilo, el animal está más protegido para los problemas respiratorios y para las diarreas, entonces nos va a permitir una mejor conversión, una mejor ganancia de peso. Por tanto, vamos a tener un animal que con la misma cantidad de alimento va a ganar más peso. Es decir, es más beneficio, hay mejores costos de producción y por tanto se fortalece la economía familiar. Ahora, ¿cuál es la importancia del orégano? Que el MEFCA, a través de su programa de patio saludable, ha promovido el orégano en todos los patios de este país. Tenemos más de 100.000 patios establecidos y yo estoy más que seguro que no hay casa en este país que no tenga una planta de orégano. Entonces, la idea es que antes la gente dice, ¿ahora qué hago con tanto orégano? Bueno, les estamos dando una nueva alternativa, que este orégano, además de ser ingrediente para nuestras comidas, porque igualmente pues se puede utilizar en alimentación humana, lo que estamos diciendo es que hay que utilizarlo, al igual que el marango, en la alimentación de nuestros pollos, para tener pollos más saludables, pollos con mejor sabor, ¿verdad?, y pollos con mayor peso y con menores costos de producción. Esa es la importancia, sobre todo que es un recurso que ya está disponible en los patios de nuestras familias.
Gracias, compañero Elmer, por brindarnos esa información importante. Recuerden que el acompañamiento del ministerio está en todo el territorio nacional. Si requieren mayor información de este tema, pueden visitar las delegaciones del MEFCA a nivel nacional, y como decía el compañero, desde el ministerio se continúan impulsando acciones para mejorar los rendimientos, la productividad y la rentabilidad de las pequeñas y medianas granjas a través del fortalecimiento de las capacidades a las familias productoras para incrementar las capacidades de producción y la promoción de la pequeña agroindustria para llegar a mejores mercados. Vamos a hacer una pausa. Gracias, don Elmer, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde nuestro segmento Transformando la Producción.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación Bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea.
Activamos la economía, transformando la producción.
Continuamos con más información de nuestro segmento Transformando la Producción. Gracias por continuar en sintonía del programa. Recuerden, les decía anteriormente que pueden visitar las delegaciones del MEFCA a nivel nacional. En Chontales pueden visitarnos en la dirección del BDF Cuadra y Media al Sur, donde fue el INS. En Las Minas también está la oficina del MEFCA en el barrio Luis Delgadillo, hospedaje Los Chinitos, 50 metros abajo. En la región autónoma Costa Caribe Sur está ubicada en el muelle municipal de Bluefields y en Jinotega encuentran las oficinas de atención a los emprendedores de la salida a San Rafael del Norte, contiguo a Bodegas de Olán, donde fue Adela. Así que con gusto estarán los compañeros atendiéndoles y brindándoles toda la información que necesiten. Y le damos la bienvenida al compañero Marlon Gutiérrez Peña de la Dirección General de Agregación de Valor. Marlon, desde este segmento Transformando la Producción nos va a compartir alternativas de transformación de la producción de pollo y también nos va a compartir cómo podemos elaborar nuggets de pollo. Buenos días, compañero.
Buenos días, compañera. Buenos días, Radio Escucha. Así es, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de la agregación de valor en los productos y subproductos derivados del pollo. Ok, recordemos que el pollo, es una fuente de proteína significativa. Adicionalmente, aporta minerales como calcio, hierro, zinc, magnesio y potasio. Es de fácil digestión, por lo que, recordemos de que, por ejemplo, si consumimos carne de res o carne de cerdo, a veces nos puede generar algún malestar. Con el pollo no pasa esto. Realmente uno ingiere pollo y lo puede digerir fácilmente. Adicionalmente, como tiene un sabor neutro, pues nos da la posibilidad de innovar con distintos sabores y especias. Nuestro compañero habló del orégano y todas las propiedades del orégano. También en el pollo podemos utilizar otras especias como paprika, albahaca, romero, tomillo o cardamomo. El límite está en nuestra imaginación. Y de esto, la versatilidad del sabor es muy relevante para al momento de nosotros generar una transformación. ¿Por qué es importante transformar el pollo? Bueno, principalmente nos va a generar un valor agregado y nos va a facilitar una ventaja competitiva. Nosotros no, como nuestros protagonistas, no se deberían delimitar solamente a vender o comercializar carne de pollo. Podemos hacer marinados, podemos trabajarlo en forma de chorizo, podemos sacar colágeno a partir de las patitas de pollo. Uh-huh. Y realmente el colágeno es muy importante por temas de favorecer el tema de las arrugas, te fortalece el cabello y realmente es fácil de extraer el colágeno a partir de las patitas de pollo. Y muchas personas, pues, o esto lo ven como un desperdicio o no tienen la costumbre de realmente consumirla. Igual otras vísceras, como en este caso las menudencias, tienen determinadas propiedades que realmente favorecen la alimentación de nuestros protagonistas.
Es decir, Marlon, que las personas que tienen su granjita de pollos y que van a comercializar, como nos decía don Elmer a las 7 semanas, también pueden utilizar, como vos decías, las patitas para hacer colágeno, pueden hacer otros productos como salchichas, paté de hígado, no solo comercializarlo, con esto ya están generando otra fuente de ingreso.
Así es, y como les mencioné anteriormente, esto nos genera un posicionamiento comercial, porque al generar una ventaja competitiva, nosotros podemos incluso empezar a fidelizar a nuestros clientes. No es lo mismo que llegues a un lugar donde solamente comercialices pollo, a una gran diferencia que vos le ofrezcas un pollo marinado, una tortita de pollo ya preparada, precocida, o le ofrezcas salchichas de pollo. Entonces, este abanico de oportunidades que nos presenta esta carne es muy relevante y es necesario que nuestros protagonistas tengan esta mentalidad de no solamente comercializar la carne, sino agregarle valor a través de la transformación.
Así es. ¿Qué tipo de empaques podríamos utilizar, Marlon?
Ok, el tema de embutido, hay empaques de polietileno, de poliestireno, hay bandejas termoencogibles, tenemos empaques al vacío, hay una gran novedad de empaques. Eso va en dependencia del tipo de producto que nosotros generemos. Adicionalmente, es muy importante tomar en consideración el origen de la materia prima. Con el plan patio familiar, nosotros estamos garantizando que nuestra materia prima sea de calidad. Tenemos que también, a la hora de procesar los productos, el control de las buenas prácticas de manufactura de nuestros protagonistas para garantizar la calidad y la inocuidad de nuestro producto terminado. Y también tomar en consideración la trazabilidad. ¿A qué me refiero con trazabilidad? A saber todo el paso a paso de la cadena productiva, desde que tengo a mi pollito hasta que yo ya genere una carne marinada. Entonces es muy importante tomar en consideración esos aspectos.
Marlon, ¿cómo podríamos elaborar unos nuggets de pollo? Tal vez nos das ahí una receta para que todos tomemos nota y desde nuestros hogares. Sabemos que a los niños les encantan los nuggets de pollo y a veces vamos y los compramos incluso en los supermercados ya en su cajita. Pero, ¿cómo podemos hacerlos desde casa?
Ok, es muy sencillo y la fórmula se puede variar y no solamente dirigirla a niños. Les voy a dar una fórmula básica, pero al final les voy a explicar cómo les podemos dar un picor diferente para también les guste a los adultos. Uh-huh. Ok, los nuggets de pollo, ¿qué vamos a utilizar para elaborar nuggets de pollo? Vamos a utilizar 1 libra de pechuga de pollo sin piel, 1 taza de queso crema, 1/2 cucharadita de sal, 1/2 cucharadita de ajo en polvo, 1/2 cucharadita de cebolla en polvo, 1 taza de leche en polvo y 1 taza de harina de trigo o de maíz, la que tengamos al alcance. 2 huevos y 2 tazas de pan rallado. En este caso, el huevo y el pan rallado nos van a servir a la hora de la fritura. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Se recomienda que el pollo, el filete de pollo en este caso, lo pongamos a congelar determinado tiempo, 2 horas aproximadamente, porque nosotros lo vamos a picar. Si no lo ponemos a refrigerar, se nos va a dificultar un poquito en el tema de la textura a la hora de hacer los cortes. Entonces se recomienda que se ponga a refrigerar 2 horas, después nos procedemos a picar el pollo.
¿Pero congelado o solamente helado?
Congelado.
Ah, congelado, sí, okay.
Para que eso nos va a ayudar a la hora de hacer los cortes, que tengamos mejor manipulación.
Okay.
Entonces lo ponemos en el congelador 2 horas el pollo, después procedemos a hacer los cortes finitos y podemos utilizar un molino o podemos utilizar un triturador de alimentos. Cuando ya tenemos los trocitos de pollo, nosotros molemos hasta obtener una pasta, ¿ya? Esa pasta nosotros la empezamos a saborizar. A la pasta le vamos a agregar, en este caso, ajo en polvo, cebolla, el queso crema, con las porciones que había mencionado, la leche en polvo y la sal. Posteriormente, que ya tenemos la mezcla bien homogénea, vamos a hacer una bolita. Y esa bolita, en forma redonda, la vamos a porcionar. Cuando ya tenemos esa bolita, lo que vamos a hacer es batir 2 huevos y tener el pan rallado. Entonces la bolita la vamos a pasar por el huevo primeramente, después la pasamos por el pan rallado y posteriormente vamos al tema de la fritura. Esto es sencillísimo, lo pueden hacer todos los protagonistas en su casa, no tienen mayor complicación. Y como usted dijo, a los niños les encanta y es mucho mejor que nosotros le elaboremos a que ya lo compremos hecho. 1, por el tema de costo, y 2, porque lo estamos haciendo de manera natural, no tiene ningún aditivo, no tiene ningún preservante, y eso al final nos puede afectar a la salud. Y usted puede, como le mencioné, usted puede innovar o puede hacer pruebas. Ok, si usted hace el para sus niños, pero si le quiere agregar chile deshidratado, albahaca, ya le va a cambiar el sabor y realmente es una alternativa no solo para niños, sino también para adultos. Puede ser un maravilloso snack que lo puede compartir en cualquier fiesta o en cualquier actividad. Y realmente te va a aportar muchas propiedades en temas de alimentación.
Así es, gracias Marlon. ¿Algo más que te gustaría agregar del tema?
Sí, que tratemos de no limitarnos y que, por ejemplo, en mi caso, yo no soy muy amante de las patitas de pollo, pero realmente es una fuente muy importante de colágeno, como les mencioné, y es necesario explotar eso. No desperdiciemos nada, tratemos de garantizar, como el compañero dijo, todo lo que entra, todo lo que sale. Tenemos que tratar de aprovechar al máximo todo lo que se genera a partir del pollo.
Así es, gracias Marlon, y también recordarles que pueden hacer salchichas, patés de hígado, tortas, nuggets, consomé de pollo, algo tan divino que sentís que te reinicia la vida cuando te ves un consomé de pollo, también concentrado de pollo, chicharrón de piel de pollo, algo que no se escucha mucho, el chicharrón de piel de pollo. Así que muchas opciones para agregar valor. También colágeno a base de patas de pollo, que era lo que nos decía, ahumado, carnes marinadas o preparadas, y los nuggets que ya nos compartías la receta. La invitación a las personas para que, si quieren mayor información, ¿dónde pueden dirigirse?
Ok, nosotros tenemos, como les mencioné, las 19 delegaciones del MEFCA, estamos abiertos a cualquier asesoría técnica o a cualquier acompañamiento. Adicionalmente tenemos espacios donde nosotros podemos compartir, de hecho, promocionando, hoy va a haber un taller de acuicultura en la tarde en el Parque Nacional de Ferias. Previamente se hicieron las inscripciones y el día de hoy vamos a elaborar dos productos, en este caso la machaca de pescado y los embutidos de pescado. Entonces el MEFCA siempre está abierto a apoyar a nuestros protagonistas, a tratar de agregar valor a cada uno de los productos que se generan y siempre preocupado pues por la seguridad alimentaria, generar productos de calidad e inocuos.
Así es, gracias Marlon por habernos acompañado esta mañana y brindarnos esa información importante de tendencias e innovación en los productos de carne de pollo. Invitarlos también a que nos visiten en el Mercadito Campesino, ubicado en la segunda entrada de Las Colinas. Desde ya pueden hacer sus compras de fruta, verdura, grano básico y muchos productos más. El Mercadito Campesino está ubicado en el kilómetro 8.5, carretera a Masaya, segunda entrada de Las Colinas, y también en el Parque Nacional de Ferias, que desde ya también está abierto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde el segmento Tocando Nuevos Mercados.
Quinta Expo Anual Nicaragua Emprende 2022. Enlazados para innovar. Contáctanos, inscribite y participa con tu emprendimiento. Que tu negocio se proyecte en la Quinta Expo Anual Nicaragua Emprende 2022. Este 18, 19 y 20 de noviembre. Inscripciones abiertas hasta el 20 de octubre. Para más información, consulta las redes sociales del MEFCA y Nicaragua Emprende. Visita www.economiafamiliar.go.ni o tu delegación del MEFCA más cercana. MEFCA, TN8, Red de Jóvenes Comunicadores, Ministerio de la Juventud, Nicaragua Creativa, INATEC, CNU, MINED, Centro de Convenciones, Olof Palme.
¿Quieres impulsar y transformar tu negocio? Te contamos que el programa Adelante surge bajo el modelo del pueblo presidente para fortalecer un mayor rendimiento productivo que enrumbe a Nicaragua a ser un país más próspero desde el campo y la ciudad. Adelante tiene una línea de crédito ágil, acompañado de asistencia técnica para aumentar la producción y productividad, mejorando la calidad y comercialización de los productos. Los requisitos son prácticos y sencillos. Ser mayor de 18 años, disposición para elaborar un plan de negocios, cédula de identidad vigente, estar solvente sin deudas en otras entidades financieras, disponibilidad para asistir a capacitaciones y asumir manejo de buenas prácticas y el mayor de todos, voluntad de pago. Con el programa Adelante se continúa combatiendo la pobreza tanto rural como urbana, financiando todos los sectores productivos a través de mecanismos ágiles y tasas de interés justo, aportando al desarrollo económico y la sostenibilidad del país. Para mayor información podés visitar las delegaciones MEFCA o Usura Cero de tu departamento o bien escribir al correo electrónico adelante@economiafamiliar.gob.ni o llamar a los números de teléfono 5870-7305 o al 7656-7915.
Estamos en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias, continuamos con mucha más información desde este segmento Tocando Nuevos Mercados, pero quiero invitarlos a que hoy visiten el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador. El Parque Nacional de Ferias ahora abre de jueves a domingo, así que desde ya pueden hacer sus compras, como les decía, en el Mercadito Campesino, también adquirir productos en las diferentes terrazas como cuero, calzado, textil, la gastronomía que nunca falta, así que el Parque Nacional de Ferias está ubicado en los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros abajo, 300 metros al sur. También están las casas temáticas, los tianguis. Ahí pueden disfrutar de comida a base de maíz, chicha de maíz, indio viejo, sopas también. Así que muchas opciones para disfrutar en familia este fin de semana. Y desde el segmento Tocando Nuevos Mercados, le damos la bienvenida a la compañera Tania González de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Ella nos va a compartir sobre estadísticas del mercado nacional en carne de pollo, análisis del entorno también del sistema de comercialización, estructura y comportamiento del mercado, también las variables externas que influyen en la demanda global de carne de pollo y los requisitos para la exportación. Buenos días, Tania.
Buenos días. Bueno, yo creo que ya mis compañeros estuvieron hablando sobre la cadena, la producción, sí, ¿verdad?, de carne de pollo. Yo creo que compañero Elmer nos dio un tema importante en investigación para mejorar la calidad de la carne de pollo, que es el orégano. Y esto incide, si nosotros y cada una de las granjas, ¿verdad?, semitecnificada o de corral que ya están en este sector, o los protagonistas que nos están escuchando, es importante porque esto te va a disminuir los costos y te va a aumentar la calidad, ¿verdad?, de la carne de pollo, y podés ser más atractivo en este mercado nacional y también en el mercado internacional. Y lo importante, ¿verdad?, de agregación de valor es que no solamente nos quedemos fileteando, ¿verdad?, el pollo, sino que le demos otra opción y podemos abrir un nuevo canal de distribución, ¿verdad?, aquellas personas que están en el día a día tareadas y que quieren algo rápido, ¿verdad?, para hacer. Entonces los nubes de pollo es una buena alternativa. Yo creo que con esto, ¿verdad?, nos da bastante tips para podernos ir diversificando y poder abrir nuevos canales de distribución. Pero antes es importante que todo aquel protagonista que ya esté emprendiendo, que ya tenga, ¿verdad?, un tiempo recorrido en el manejo y la crianza de pollo y sobre todo en el destase, que tome en cuenta el entorno nacional. Y partimos de que tienen que conocer que hay un sistema nacional de producción, consumo y comercio donde están todas estas instituciones, ¿verdad? Está el MEFCA, está el IPSA, está el MAC, está el INTA, dando ese acompañamiento en el rubro, y que tenemos acciones concretas, programas y proyectos para apoyarlos, ¿verdad?, en que vengan mejorando su productividad, porque ahí parte todo. Parte desde que conozcamos, ¿verdad?, que los mercados internacionales están demandando un sinnúmero de acciones inocuas dentro del proceso, y que yo me tengo que abocar con un buen manejo productivo, que tengo que ir al IPSA, ¿verdad?, para ser certificado y así posicionarme en el mercado. Eso lo tiene que conocer el pequeño. No importa que ahorita no esté exportando, no importa que ahorita no esté a nivel nacional, pero lo tiene que conocer para que todos los pasos que él vaya realizando esté enfocado en ese crecimiento. Entonces, partamos de que este sector del pollo y el huevo es un sector que dinamiza esa economía local, ¿ya? Porque un rubro fácil de manejar, es accesible, es de bajo costo y lo podés tener, ¿verdad?, no en grandes extensiones de tierra, lo podés tener en tus corrales. Entonces, eso hace un rubro atractivo y accesible para todas las familias, ¿verdad? Otro importante dato es de que es altamente nutritivo. Así que estos son variables que nos van, ¿verdad?, incentivando a que podamos emprender en el rubro. En el 2021, ¿verdad?, la producción era de 32.3 millones de cajillas de huevo. Tenemos un abastecimiento del 100% a nivel nacional en el tema de huevo. pero en actividad en la granja aportan un 64% y en la producción del campo un 36%, ¿verdad? Aporta esta producción nacional. Es importante que en la carne de pollo se ha logrado aproximadamente un aumento del 92%. Todavía no somos, ¿verdad? Abastecemos todo el mercado nacional, tenemos un porcentaje donde hay todavía una oportunidad de seguir emprendiendo, ¿verdad? En el proceso de destase y la comercialización de la carne de pollo. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, la primera indicador de que podemos seguir emprendiendo y que no solamente vender el pollo en pie, sino que vos lo podés destazar y comercializar su carne, ¿verdad?, con un buen manejo sanitario. Entonces, ahí es importante, por eso es importante conocer cómo se va moviendo toda esta economía nacional, las instituciones que están involucradas, para yo ver oportunidades, ¿verdad?, de negocio. Y sabes, ahorita que una oportunidad de negocio es seguir comercializando la carne de pollo, porque no somos todavía, ¿verdad?, abastecemos el mercado nacional. Tenemos más de 5.000 pequeñas granjas familiares y medianas, ¿verdad?, semitecnificadas.
A nivel nacional.
A nivel nacional. Entonces, estos datos, ¿verdad?, nos dicen que vamos avanzando, que hay esta estrategia nacional, como lo mencionaban mis compañeros, de promoción y el seguimiento para la producción familiar de pollos y huevos. Entonces, en esta estrategia nosotros tenemos que continuar, ¿verdad?, estableciendo espacios de promoción y comercialización de este rubro. Nosotros como Ministerio de Economía Familiar y como sistema, ¿verdad?, tenemos nuestra feria, tenemos también aquellos encuentros, el intercambio, las capacitaciones que nos van mejorando los procesos de comercialización. Sabemos ahorita de que los departamentos donde está concentrado más del 50% de los pollos de engorde está en Matagalpa, Jinotega, la costa Caribe norte y sur. Ahí es donde está concentrado el 50% de la producción de carne de pollo. Ese es un dato importante porque esto nos va a permitir, ¿verdad?, identificar dónde están esos departamentos, ¿verdad?, que están produciendo. Puede ser de que yo no esté haciendo todo el proceso, solo quiero transformarlo, solo quiero comercializar la carne de pollo. Entonces yo me tengo que aliar, ¿verdad?, con aquellos departamentos o con aquella granja donde tiene la mayor concentración de producción de aves de engorde. Entonces son datos importantes para todos aquellos que también quieran o estén interesados en emprender o ir transformándose, diversificando, ¿verdad?, su actividad económica. Otro dato importante que debemos de manejar es el crecimiento que año con año estamos teniendo en la producción, no solamente de carne de pollo, sino también en engorde. Es a nivel nacional. Nosotros ahorita identificamos que hemos crecido un 5.6% en la comercialización, en la producción de carne de pollo. Así que eso es importante que lo manejemos y que todos aquellos que estén viendo el proceso de comercialización, ¿verdad?, que lo tomen en cuenta. Es importante que vayamos también pensando en aquellos tratados o convenios que se están firmando con otros países. Actualmente Panamá es uno de los principales consumidores de carne de pollo. También tenemos convenios con República Dominicana. Recuerden que estamos ahí en el sistema de integración centroamericana y el Caribe. Y tenemos algunos convenios y enlaces comerciales con estos países. Así que es bien importante. El IPSA y la Asociación de Apicultores firmaron un convenio para ir fortaleciendo, ir certificándose a la granja pequeña en este permiso del FDA que necesitamos para poder exportar a Estados Unidos. Así que es importante que manejemos estos datos porque nos vamos a ir creando, ¿verdad?, una ventaja competitiva a nivel nacional, ir, ¿verdad?, caminando para este proceso. Pero como bien lo decías, también es importante conocer, ¿verdad?, cuáles son esa tramitología que yo necesito o que el productor necesita conocer para poder exportar. En primero, si queremos exportar la carne de pollo, tenemos que tener un registro único de contribuyente y en el régimen general. No podemos, ¿verdad?, exportar si estamos en cuota fija. Así que importante, ¿verdad?, es que si yo estoy como en cuota fija, tengo que ir pensando gradualmente cómo me voy a cambiar para ir a dar ese salto. Tenemos que abocarnos también con CETREX. CETREX es la institución, ¿verdad?, que nos va a dar ese acompañamiento para poder tener todo lo... estar inscrito, ¿verdad?, como un exportador. Él nos va a dar o nos va a realizar la actualización de los datos, va a firmar la autorización, ¿verdad? Esto se hace año con año y cada vez que uno va a exportarla. Los requisitos son la fotocopia, ¿verdad?, del registro único del contribuyente, la fotocopia de la cédula de identidad del exportador o importador. Este es importante que también se hace cuando yo quiero importar. Si hay algún insumo o algún empaque determinado que yo quiero importar, entonces también se tiene que hacer este proceso. Se llena un formato, ¿verdad?, de solicitud de inscripción. Se tiene que firmar por el exportador y esto, ¿verdad?, se entrega en las sucursales de CETREX. Es importante que esto es para las personas naturales, pero si ya somos jurídicas, ¿verdad?, ya estamos en una cooperativa, esto igualmente es una fotocopia del registro único de contribuyente. También tenemos que certificar la escritura de constitución, ¿verdad?, de la personalidad jurídica en que pertenece, la fotocopia certificada del poder otorgado. También tenemos que tener un público mercantil y una fotocopia de la cédula de identidad del representante legal, ¿verdad?, de esta organización. Llenar el formulario, ¿verdad?, y inscribir. Estos son pasos sencillos. Recuerden que nosotros tenemos la guía del emprendedor, ahí están. También tenemos la guía del exportador e importador, está en nuestra página así web del Ministerio de Economía Familiar. Ahí están también el directorio de todas las instituciones que tienen que ver con el proceso de exportación. Es importante que siempre nos aboquemos con el IPSA cuando son productos alimenticio o producto agrícola o pecuario. Está registrado, ¿verdad?, en el sistema oficial de inspección del IPSA. Recuerden que el IPSA siempre tiene que ir a la granja a inspeccionarla para que le dé ese certificado y con eso, ¿verdad?, este productor ya inicia todo el proceso de exportación. Tiene que presentar un soporte, ¿verdad?, de registro del exportador ante el CETREX. También cumplir con todas las tarifas vigentes establecidas por el IPSA. Y tiene que tener un proceso de exportación de este rubro, ya sea dependiendo, ¿verdad? Tiene que identificarlo si es en carne, si es en pie. Entonces ahí hacen todo un proceso de certificación ante el IPSA. Entonces son instituciones que nos van a ir dando información para poder llegar
a ese paso proceso. A paso.
Exacto. Importante que sí, cómo ver todo el proceso de potenciales mercados. Para eso se tiene que estar revisando, ¿verdad?, cómo se está moviendo a nivel internacional los precios, cómo está, cuáles son los países que tienen mayor demanda. Como le decía, aquí en Centroamérica tenemos a Panamá, pero también tenemos que ir viendo cuáles son aquellos otros países como los Estados Unidos, cuáles son esas certificaciones que necesito. Ahorita también hemos firmado, ¿verdad?, con otros países tenemos ahorita el de China, tenemos bastante oportunidad de mercado, pero tenemos que ir mejorando esos procesos productivos. Sobre todo ahorita, como nos mencionaban los compañeros, aumentan, ¿verdad?, los costos de los concentrados. Entonces yo tengo que buscar una alternativa, ¿verdad?, de cómo ir nutriendo a la ave de engorde, que sin perder la calidad, sin perder la calidad, y que me aumente, ¿verdad?, también los volúmenes, que me disminuyan también los tiempos de engorde utilizando alimentación alternativa. Entonces, esto me va a hacer más atractivo en el mercado, porque puede que disminuyendo mis costos puedo dar unos precios más accesibles. Así que las recomendaciones, ¿verdad?, a todos aquellos productores o que estén en las diferentes granjas y que quieran, uno, tienen que diversificar, ¿verdad?, para conocer o establecerse en nuevos canales de distribución. Dos, tienen que conocer la dinámica macroeconómica del tema de pollo, es importante. Ahorita ya les di el tip de que tenemos que seguir destazando el pollo y comercializando a nivel nacional, porque hay una oportunidad todavía. Y también tenemos oportunidad a nivel de Centroamérica. Investiguemos, abóquense a las oficinas de atención a emprendedores que tiene el Ministerio de Economía Familiar. Ahí tenemos la guía del exportador. Busquemos la información, enlácense con otros emprendedores, otras granjas que ya han venido, ¿verdad?, pasando esos eslabones de crecimiento, que ya están posicionados en el mercado, o en el mercado nacional o municipal, y que vienen, ¿verdad?, potencializando. Otro importante es que nos decían el compañero de agricultura, cómo ir, ¿verdad?, estabilizando con los volúmenes de producción, que ese es uno de los talones de Aquiles de la granja. Cuando vos vas a acceder a nuevos mercados, te piden que tenés que tener, ¿verdad?, una exigencia de producción. Si vos vas a un supermercado, te van a decir, poneme tantas libras todas las semanas. Entonces, uh-huh, para lograr eso, también las granjas tienen que ir pensando en unirse en cooperativas, porque así podemos ir mejorando esos volúmenes de producción y no solamente quedándonos en pequeño. Entonces, una de las opciones y como estrategia del Ministerio de Economía Familiar es ir fomentando el cooperativismo, e ir estandarizando también los procesos de producción. Si las granjas se unen, forman cooperativas, pueden ir mejorando su productividad y así poder hacer frente a esos mercados exigentes que nos están pidiendo, que tenemos que cumplir cada semana con 100 libras de carne de pollo, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que lo vayan viendo, vayan aliándose, ¿verdad? Esas son alianzas productivas que necesitan las granjas para poder enfrentar a estos mercados.
Así es, gracias Tania por brindarnos esa información importante. Y lo importante también es que está el acompañamiento del MEFCA desde el inicio de la cadena, ¿verdad?, hasta el proceso de comercialización y ahora de exportación. Así que gracias por habernos acompañado, al compañero Elmer, al compañero Marlon, compañera Tania, gracias por brindarnos esa información. Hoy estuvimos compartiendo temas relacionados a la crianza, a la reproducción de pollos de engorde, también alternativas de transformación y comercialización, y también información de las actividades que se están realizando en todo el territorio nacional. Esa fue toda la información por hoy. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC. También tenemos nuestro canal de YouTube. Invitarlos también a que sintonicen todos los viernes a partir de las 12 del mediodía nuestro noticiero MEFCA Informa, para conocer más del quehacer de este ministerio que, por orientaciones del buen gobierno sandinista, continúa transformando la vida de todas las familias en todo el territorio nacional. Así que gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir, hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.